¿Y tú, cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, criterios para valoración del riesgo de cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Leonel Pedraza. Tengo el gusto de presentar a nuestros invitados especiales. En este momento vamos a tener una entrevista con el Dr. Carlos Vázquez Albaladejo. Doctor, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues, ¿qué nos puede decir sobre estos criterios de valoración?
Sí, bueno, en realidad hoy en día que la terapéutica global del cáncer de mama está bastante definida, aunque no terminada a través de protocolos y a través de las guías, estamos dentro de lo que es la problemática del riesgo, intentando, pues bueno, de alguna forma anticiparnos a la presentación de un cáncer de mama. En esa anticipación hay dos vías, dos herramientas a utilizar. La primera de ellas, que es el diagnóstico precoz, fundamental. Está ahí, está también bastante definido, aunque últimamente haya alguna controversia, pero en términos generales sabemos que el cáncer, cuanto más pequeño lo diagnostiquemos, mucho mejor. En términos generales, repito. Y la otra herramienta es la medición del riesgo, de la posibilidad de tener un riesgo de cáncer de mama. Y es en lo que ahora se está trabajando intensamente, con el fin también de definir un árbol de decisiones para cada mujer, efectivamente en función del riesgo que tiene de desarrollarlo.
Es decir, individualizar a cada paciente y generarle sus riesgos.
Claro, claro.
Okay. ¿Y de estos riesgos hay algunos en especial que se estén manejando?
Sí. Sí, nosotros conocemos y hemos valorado siempre y tenido en cuenta lo que son los riesgos tradicionales, que podemos denominar como riesgos epidemiológicos. Pues el hecho de haber tenido un tiempo en la vida con mucha presencia de hormonas en el cuerpo es mayor riesgo, es decir, la menarquia precoz, la menopausia tardía, el hecho de haber lactado o no, el hecho de haber tenido un número determinado de hijos, a qué edad se tuvieron los hijos, si antes de los 25 o 30 años o después de los 25 o 30 años, y todo eso es el riesgo epidemiológico. Okay. Ese riesgo epidemiológico, lo que llamamos el riesgo relativo, es decir, ¿qué tiene una mujer en función de la población normal que incremente el riesgo? Eso tiene una potencia relativamente baja, relativamente baja. Un riesgo relativo de 1.2, de 1.8, de 2 como mucho, de 2 como mucho. Epidemiológicamente ya hay un riesgo mayor, que es haber tenido un cáncer de mama o de ovario, en la otra mama naturalmente o en el ovario, repito. Ahí ya el riesgo se incrementa notablemente. De manera que el seguimiento de una mujer que está operada de cáncer de mama, de su otra mama y de sus ovarios, hay que tenerlo muy presente, porque no es el mismo control que se debe hacer a la población normal. Okay. Es un riesgo aumentado notablemente. Y dentro de ese riesgo epidemiológico, la agregación familiar, familias que tienen muchos portadores de cáncer de mama u ovario, incluso de colon, hay una cierta asociación entre la mama y el colon, pues también requieren de un control especial. Y esto, globalmente, sería lo que denominamos riesgo epidemiológico.
Perfecto. Dentro de estos riesgos, tenemos el riesgo de la paciente que ya tuvo un problema de cáncer, ya sea mamario o sea ovárico, y las pacientes que no han tenido esta situación, pero tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. ¿Qué conducta podemos tomar en cada una de estas situaciones?
Claro, la conducta, el seguimiento, tiene que ser muy, como bien has dicho, muy individualizado. Ese riesgo, esa agregación familiar, se incrementa notablemente cuando se diagnostica una mutación en los genes BRCA, BRCA1 y BRCA2, que son genes que regulan el funcionamiento del DNA, es decir, hacen que la célula se desarrolle normalmente. Pero hay algunas mutaciones que hacen que ese desarrollo esté alterado y la probabilidad de tener un cáncer de mama es muchísimo mayor. Entonces, esa cuantificación, esa determinación genética que se hace en estas mujeres es la que nos lleva a que el riesgo, en el caso de que exista esa mutación, es notablemente más alto, mucho más alto. ¿Qué hacer en estos casos? Evidentemente, la conducta a tomar es el seguimiento. ¿Qué ventajas e inconvenientes tenemos? Bueno, pues para una mujer que ha pasado un cáncer de mama, para una mujer que no tiene una mutación, el control, evidentemente, es a través de la imagen, y con imagen a través de mamografía, de rayos X o de ultrasonidos en diversas, pues, ovario, etcétera, tal, que debe ser un control anual.
Anual.
Que debe ser anual.
Yo aquí tengo una pregunta.
¿Sí?
Tenemos que hacer el estudio de imágenes. ¿Se tienen que hacer los dos? ¿Se tiene que hacer mamografía y ultrasonido? ¿O podemos hacer seguimiento con cada una de ellas?
En una mujer que ha pasado un cáncer de mama, mamografía y ultrasonido.
¿Los
tanto
dos?
Tanto de la mama como del sistema genital. Los dos. Yo creo que se complementan. Porque además en todo esto hay un factor muy distorsionante, que es la edad de la paciente.
Okay.
Cuando se trata de una mujer joven que además tiene una mutación de BRCA1 o 2, el control mamográfico no vale. Porque son mujeres muy jóvenes, con una densidad glandular muy grande, y por lo tanto el contraste en tener una tumoración o no es casi imperceptible. Por lo tanto, ahí es donde entra la resonancia magnética. La resonancia magnética, en este caso de mujeres de alto riesgo, se recomienda hacerlo cada 2 años, y en el año intermedio, pues, o bien ultrasonidos o mamografía, si se precisa. Pero es muchísimo más definitoria la resonancia magnética. Imágenes de cánceres que no se ven en mujeres jóvenes, que son cánceres, además, que son tumores de rápido crecimiento, con una tasa de proliferación muy alta, que en gran parte de ellos son lobulillares, que no forman masa detectable, se ven muy bien mediante resonancia magnética. De manera que los estándares que valen para la población normal son unos, los estándares de control para mujeres que ya han pasado un cáncer de mama son otros, y los estándares de control para mujeres que han pasado o que tienen mutación BRCA, que han pasado un cáncer de mama o que tienen el riesgo de pasarlo, son otros. Son 3 grupos de conductas metodológicas diferentes.
Esto ha sido Podcast Comego. ¿Y tú cómo lo haces?